Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, En España confundimos, por ejemplo, Islam con islamismo. Y es porque sabemos poco del Islam y porque, bueno, el mundo de los musulmanes nos suele interesar poco. Y así confundimos, ya digo, Islam con islamismo o con yihadismo, cuando son tres cosas totalmente diferentes. El Islam es una religión, el islamismo es una instrumentalización política del Islam y el yihadismo es una forma de terrorismo. Hacemos mal en desconocer el mundo del Islam. En España hay más de 2 millones de musulmanes y hacemos frontera con países de mayoría musulmana. Y es una de las religiones más importantes del planeta y ahora es una religión que tiene mucho peso en Europa. El viaje que mañana emprende el Papa Francisco a Irak no es solo un viaje para apoyar a los cristianos de la zona, es también un viaje decisivo en el diálogo con el Islam. En el Islam hay dos grandes ramas o dos grandes confesiones, el sunismo y el chiismo. Hay bastante diferencia entre esas dos ramas. En gran parte del mundo lo que domina es el sunismo, que es lo que está más extendido, pero el chiismo es también importante y es mayoritario en algunos países como Irán. El chiismo tradicionalmente ha sido más pacífico. Solo en los años 70 del pasado siglo, con la revolución iraní, se politizó, y el chiismo suele estar más dispuesto a entenderse con el cristianismo. Por ejemplo, cree en los santos también del chiismo. Bueno, pues varias de las ciudades santas de referencia del chiismo no se encuentran en Irán, sino que se encuentran en Irak. El Papa Francisco va a visitar una de esas ciudades santas, que es Nayaf. Nayaf es muy importante porque contiene los restos, la tumba de Ali. Ali es el padre del chiismo, digamos. Es el yerno y primo de Mahoma, y los chiitas lo reivindican como el verdadero califa porque tenía que ser el que, digamos, heredó el califato, y no fue así. En Nayaf el Papa Francisco se va a encontrar con uno de los grandes líderes del Islam chiita, el gran ayatola Ali al-Sistani, bastante mayor ya, tiene 90 años, pero que es muy apreciado por su sabiduría y es una gran referencia para gran parte del Islam en todo el mundo. Sistani, por ejemplo, se ha puesto varias veces del lado de los cristianos que han sufrido un genocidio en Irak. Y Sistani, y esto es muy importante, ha condenado el yihadismo. Es muy importante que los líderes musulmanes, que son verdaderamente religiosos, critiquen el terrorismo que utiliza como pretexto el Islam. El encuentro de Francisco con Sistani es un paso más en el diálogo y el encuentro entre el Islam verdaderamente religioso y el cristianismo, en este caso el catolicismo. Hace 2 años el Papa Francisco firmó en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, tierra sagrada para los suníes, porque es Arabia Saudí, un documento en favor de la fraternidad con Al-Tayeb. Al-Tayeb es otro de los grandes líderes, en este caso es un imán suní que está en la mezquita de Al-Azhar, en el Cairo. El gesto de reunión y de encuentro entre Francisco y el ayatola Ali al-Sistani es muy importante porque manda un mensaje para musulmanes y cristianos, sobre todo para musulmanes. El monoteísmo, las religiones que nacieron de Abraham, no son religiones violentas. Este tipo de gestos son importantes y tienen un gran valor pedagógico, además de simbólico. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos a esta hora que sube el número de casos de coronavirus en Europa tras 6 semanas seguidas de descensos. La Organización Mundial de la Salud pide que se refuercen las medidas y advierte del peligro de relajar precipitadamente las restricciones. Y mientras tanto, la Oficina Antifraude de la Unión Europea ha alertado de la existencia de al menos 1.000 millones de dosis de vacunas que podrían ser fraudulentas. Corresponsal José Luis Concejero.
Ha ocurrido con las mascarillas mascarillas, los test, los respiradores y desde hace tiempo está pasando con las vacunas contra el coronavirus. Primero fue la Policía Europea, la Europol, y ahora la Oficina de Lucha contra el Fraude, la que alerta de la existencia de estafadores que ofrecen vacunas, aprovechando que muchos países no están vacunando todo lo rápido que desearían. Los estafadores, auténticos especialistas, ofrecen grandes cantidades de vacunas a los países. Ellos pagan y las vacunas nunca llegan porque no existen o son falsas. Hay informes de delincuentes que están ofreciendo vacunas a los gobiernos de prácticamente toda la Unión Europea. Ante esta amenaza se pide extremar las precauciones, sobre todo aquellos países que intentan, ante la falta de vacunas, buscarlas en el mercado.
Y fíjate, las medidas que estamos tomando para no contagiarnos del coronavirus, la mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, ha hecho que este año de momento solo se hayan notificado 8 casos de la gripe común en España frente a los casi 9.000 del año pasado, según el informe de vigilancia de la gripe y otros virus respiratorios. Y te cuento también que en Reino Unido ha empezado ya la cuenta atrás para la vuelta al cole después del tercer confinamiento. El lunes los niños volverán a clase, pero con novedades. Muchos tendrán que llevar mascarilla por primera vez y cada miembro de la familia recibirá 2 test gratis por semana. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El 8 de marzo es la fecha en la que se empieza a levantar un poco el confinamiento total en el Reino Unido y los expertos tienen terror a echar el esfuerzo por la borda. Por eso, en este país, por primera vez, van a ser obligatorias las mascarillas, tanto en el aula como en los pasillos. La polémica está servida y hay quien se indigna porque dicen que amordazan a los pequeños. Pero además, cada miembro de la familia recibirá 2 pruebas de COVID a la semana gratis, siempre que haya menores de edad en el hogar. Se les entregará un kit inicial de 3 test de antígenos por cabeza y tendrán que presentarlos regularmente, 2 veces a la semana. Esto se va a ofrecer también, pero será voluntario hacerlo, a adultos involucrados en el horario escolar, como conductores de autobús o monitores de actividades fuera del horario lectivo.
Y condenada una mujer en Vigo por intentar espiar a su expareja colocando un micrófono en la zapatilla de su hijo pequeño. COPE Vigo, José Jardón.
Una madre de Vigo ha aceptado un año de prisión y una multa de más de 1.400 euros tras reconocer en el juicio que había espiado al que era su exmarido y padre de sus hijos usando un pequeño micrófono que ocultó en el interior de la zapatilla de uno de ellos de tan solo 2 años. En el juicio oral ha quedado acreditado que esta madre viguesa usó a su hijo más pequeño para conocer aspectos de la vida privada de su exmarido mientras los menores estaban a su cargo.
Y en los deportes, hoy los candidatos a la presidencia del Barça tienen una cita en el partidazo de COPE, Luis Munilla.
El domingo son las elecciones y esta noche a las 11:30 en el partidazo, los 3 candidatos, Joan Laporta, Toni Freixa y Víctor Font, con Juanma Castaño, quemando los últimos cartuchos en la penúltima noche de campaña. En el Barça, por cierto, hoy se ha conocido lo que tiene Gerard Piqué en la rodilla, José Luis Gil.
La exploración de esta mañana sobre el defensa diagnostica un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, la misma que se lesionó en noviembre. El comunicado del club no da tiempo de baja, pero expertos consultados por Sports Cope marcan un periodo que va de entre las 2-3 semanas a las 6, inclinándose más por las 3 al haber podido acabar el partido ayer. El central, por tanto, se perdería los partidos ante Osasuna, Huesca y Real Sociedad en Liga y el del PSG en Champions para volver en abril tras el parón de selecciones.
En el Real Madrid, como venimos contando, Zidane pierde también a Mariano para el derbi. Una lesión muscular va a tener a Mariano unos 10 días de baja y en el club aún son optimistas con recuperar a Benzema para el domingo. Y hoy atención a la Copa del Rey porque vamos a conocer el segundo finalista. A las 9, partido de vuelta entre Levante y Athletic de Bilbao con empate a 1 de la ida. El Levante recupera a Bardi, veremos si es titular, y el Athletic está pendiente de si le dan o no la cautelar a Íñigo Martínez. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus en la región. Bajan los contagios. Hay 1.470 nuevos casos. Son 30 menos que ayer. El número de fallecidos sube hasta los 31. Son 10 más. Lo que baja es la presión hospitalaria. A día de hoy hay 1.749 ingresados en planta. 41 menos que ayer. Y 514 en cuidados intensivos. Son 7 menos que en el último cómputo. Y las universidades Complutense, Politécnica y Carlos III han logrado incluir alguno de sus grados entre los 50 mejores mejores del mundo. Según un estudio, la Complutense ofrece la mejor carrera de odontología en España, ocupando el número 18 en el mundo y destaca por su presencia entre las 50 mejores universidades en grados como los de veterinaria o lenguas modernas. Escuchas La Tarde de COPE.
Pues fíjate que nos lleva una semana, lo que se dice, muy tranquila, y por lo que va a contar esta tarde me da que hoy tampoco va a ser distinto. Él sabrá lo que hace, ¿o no? Recibamos ya al épico, indomable, imprevisible y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar. No, hombre, voy
buenas tardes, Juan.
Voy a ser prudente, no, yo no quiero meterme con nadie.
No,
en absoluto.
Nunca. Siempre lo haces con mucha elegancia, además.
Bueno, eso lo procuro, pero nunca es mi intención que nadie se me enfade. Además, hoy
pero
voy a hablar de unos
seres...
¿Qué?
Eso no es verdad. Y además te encanta picar ahí a determinados colectivos. Y si te contestan, encantado
sí.
De la vida. Y ¡ay! La polémica le gusta a Juan Solo.
Un poco sí. Bueno, hoy no. Hoy voy a hablar de unos seres egoístas, interesados, bastante interesados y poco sociables. ¿Los que se salten el confinamiento para organizar fiestas? ¡No! Los gatos.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Ya lo sé yo. Ya lo sé yo porque el que es amante de los gatos es tremendo. Yo sé que a ti los perros te apasionan, Pilar, pero ¿los gatos dónde están?
No están, en mi casa no están.
¿No están, no?
No están, no.
Y en tu escala de ¡ay, qué mono!
Bueno,
está
sí.
Antes la foca que el gato, puede ser.
No, tampoco es eso, no. Pero no tengo yo mucha afinidad.
Ah, pues
no.
yo veo una foca y digo, ¡ay, qué bonita! Mucho más que un gato. Bueno, los oyentes de la tarde ya conocen mi postura al respecto felino, pero bueno, para aquellos que se nos han unido recientemente y aún no me conozcan muy bien, bueno, voy a dejarlo claro. No me gustan los gatos.
Bueno, odiar a los gatos es bueno.
No, vamos a ver, odiar no. No me gusta.
A ver, ha hecho una declaración de intenciones, para que quede claro, no
claro.
Le
yo
gustan.
Yo he dicho que, yo,
punto.
Por supuesto que no los odio, no me gustan y ya está. Pero vamos, no tienen por qué gustarnos a todos. Hay gente que dice, bueno, es que mi gato es súper inteligente. Bueno, pues ten cuidado, esconde las tarjetas, a ver si un día se va a dar por comprar por internet. A ver... El gato súper inteligente no es porque se sube un árbol y luego el dueño tiene que llamar a los bomberos, que si no el gato no sabe bajar solo.
Eso es verdad.
Bueno, vale. Pero eso le pasa de vez en cuando a algunos y seguramente porque tienen ahí un lapsus o algo raro.
Ya.
O sea, una especie
bien.
De trastorno que
bueno,
les impide
pues vamos
volver
a
bajar.
Vamos a por el otro...
A
no
ver.
Iba a decir la gran mentira, no, pero vamos, se defiende siempre. Dice,
bueno, venga, sí, a ver a dónde
mi gato
llegar.
Es súper cariñoso. No, tu gato te ha educado... Para que cuando a él le apetece, le hagas mimitos. Porque cuando no le apetece, acércate tú al gato a ver qué pasa. Tu cocina puede convertirse en...
un lugar infernal.
Eso es.
Sí,
ahí está comiendo ahí.
Vas,
sí.
Vas bien encaminado, sí.
Sí. Bueno, os voy a contar una experiencia dramática, personal, que viví con un gato. Es necesario contarlo para entender lo que viene después. Bueno, yo debía de tener... 21 o 22 años más o menos, y una amiga de la familia, pues...
O sea, eras un adulto, quiero decir. Yo pensé
bueno,
que
ya,
decir un...
pero hace
era un
mucho.
Pobre niño indefenso. No,
no. Era un adulto, venga. sí. Y una amiga de la familia, pues quería regalarme unos libros, pues, fenomenal. Quedé con ella en la calle y me dijo, sube a casa, que pesan mucho, fenomenal. Bueno, pues por el ascensor iba diciéndome todo el rato, vas a conocer a mis niños... Son más ricos, ya verás, te van a encantar. Bueno, sus niños, como podéis suponer, eran dos gatos. Decía, son más guapos y entienden todo lo que les digo. Uno ha aprendido a decir mamá.
Loca de los gatos, ¿cómo piensa fomentar el comercio en la ciudad?
¡Ah, la madre de los...!
Bueno, oye, cuando tienes pasión por tus niños, pues bueno, les escuchas decir cosas que no dicen. De los dos gatos, uno era negro, con una cara de malo, pero resultó ser pacífico, este no hacía nada.
Sin problema.
O sea, que, si decías, este, pues no, el otro. El problemático era un gato atigrado, ojos malignos, amarillos, se llamaba Barrabás. Barrabás,
fíjate.
Bueno, Qué bien puesto, pues
qué
nada
bien
más
puesto el nombre.
Nada más entrar por la puerta, Barrabás ya me fichó. Porque no sé por qué, por lo que fuera, yo le caí mal. Y la señora, ¡ay, Barrabás, dile hola a Juan, que ha venido a conocerte!
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Sí, sí, pero Barrabás, esto cuando se echan así como un poco para atrás, bufándome con el lomo erizado. Ese era más o menos Barrabás. Y la señora, ¡ay, es que hasta que coge confianza es muy tímido! Ya, por favor.
Pero que te caló. Eso es lo que,
claro,
lo que pasó. Que te caló,
sí,
nada más llegar.
Se dio cuenta de que a mí los gatos no. Bueno, pues pasamos al salón. La señora tenía los libros metidos en una caja ya preparados y me dijo, coge esos dos que están arriba en la estantería porque yo no llego. ¿En qué hora? Fue acercarme a la estantería y Barrabás se me tiró encima. Pero se tiró, saltito, se tiró. Menos mal que yo llevaba una parca, ¿te acuerdas las parcas aquellas antiguas?
Sí, sí.
Me puse con capuchas con
capucha.
Pelos, me puse la capucha, sí. Vi la terraza al otro lado del salón y eché a correr.
¡Corre, Forrest, corre!
Pero vamos, como Forrest Gump. Me salí a la terraza, cerré la puerta y el gato se quedó en el salón, al otro lado del cristal, haciendo cosas de gato maligno. De... Ay. ¿Tú sabes la bronca que me cayó?
¿A ti?
A mí, me dice la señora, ¿cómo se te ocurre abrir la terraza? Barrabás se podía haber caído a la calle, que vivimos en un cuarto. Ay, 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 mi niño, si le pasa algo. El niño era Barrabás, ¿eh?
Sí, 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 ya.
Y yo he dicho, pero señora...
Eso lo he entendido, ¿eh?
Señora, que se me ha tirado encima. Algo habrás hecho para ponerle nervioso. O sea, que encima fue culpa mía.
Culpa
tócate
tuya.
Las narices. Pues allí se quedaron los libros, claro.
Muy bien, Han Solo.
Bueno,
no,
total,
no, no, si no fue cosa mía, es que la señora se enfadó y no me los dio.
Ah, que además se enfadó contigo por eso.
Hombre, claro.
Ya no te los dio, te echó,
bueno,
de casa prácticamente.
Porque había puesto en peligro a Barrabás. Y luego la bruja, porque vamos a llamar las cosas por su nombre. La bruja llamó a mi madre para decirle que yo había alterado mucho a los gatos. Bueno, señora, la próxima vez dejo que su gato me saque los ojos para que no se aburra. Ya está, todos contentos. Si es muy juguetón, luego te los pone otra vez. Bueno, por eso cuando esta mañana me he encontrado esta noticia que os voy a contar ahora, me ha venido un nombre a la cabeza, Barrabás.
Barrabás.
Tenemos que viajar a Sudán. ¿Has estado en Sudán?
Yo no.
Yo tampoco.
Vale.
Para los chavales que estáis ahora repasando para los exámenes, Sudán, capital, Jartum. Bueno, pues ayer miércoles, un avión de pasajeros despegó de Jartum con destino a Doha, capital de Qatar.
Uh-huh.
El despegue bien, todo correcto, hasta que una de las azafatas dijo... Había un gatito en el avión, pero un gatito suelto. No había subido con ningún pasajero.
O sea, por allí, de polizón, el tío.
Exactamente, era un gato polizón.
Anda.
El gato se coló mientras el avión estaba en la pista repostando, se supone.
¿Qué?
En fin, ¿tú te acuerdas de MA, del equipo A?
Me acuerdo perfectamente.
¿La poca gracia que le hacía volar?
Sí, que le tenían que anestesiar.
Sí, le tenían que drogar con leche.
Exacto.
Le echaban soníferos en la leche. ¡Loco, no quiero volar! Bueno, pues el gato igual. Sabíamos que a los gatos no les gusta el agua, pues se ve que tampoco les gusta volar. En fin, el gato se vio encerrado en el avión y se puso hecho una fiera. Hay que tener en cuenta que el ruido que hacen los motores es enorme y eso altera bastante a los gatos, que es raro siendo un animal tan equilibrado.
Anda, no
bueno,
seas malote tú ahora, que tienes tu propio trauma.
No, no,
con Barrabás, yo lo entiendo, pero tampoco te pases, ¿eh?
El malo es el gato, ¿vale? La azafata, veo que el gato estaba revolucionado ahí entre los pasajeros igual, porque un gato cabreado es muy peligroso. La azafata fue a avisar a los pilotos de que a bordo había un gato descontrolado, pero el gato la siguió y se coló en la cabina.
Joder.
Y ahí comenzó el drama, porque el gato se tiró sobre el piloto y comenzó a arañarle. Claro, como persona que ha vivido una experiencia similar, te digo que...
Sí, pero no pilotando un avión, ¿eh?
No,
Juan Solo.
No te puedes quitar al gato de encima. Y además, el piloto iba sentado y sin parca con capucha, o sea, que suelen ir en camisa, imagínate el pánico. Y eso, a los mandos de un avión, pues nada, como pudieron, consiguieron sacar al monstruo de la cabina, cerraron la puerta y el piloto dijo, se acabó el vuelo. Y se volvieron a Jartum y aterrizaron de emergencia.
Por el amor de Dios, señor. ¿Qué más podían hacer?
O sea, un vuelo suspendido por un gato. Pues todavía habrá quien diga, pobre gatito, ¿qué les costaba haberle pasado a Business?
Pues también es verdad.
¿Verdad?
Una vez que estaba en el avión... Vete a saber cómo entró allí el pobre gato, buscando qué.
Pues se coló, entró donde no debía.
Cómo se coló y luego se puso nervioso, Juan, se puso... Es que hay que entenderlo.
Ah, bueno.
El gatito se puso nervioso.
No, a mí no me pongas como excusa. Puedes hacer lo que quieras porque te pones nervioso.
Que el piloto tuviera en ese momento puesto el piloto automático justo cuando se le echó el gato encima, porque si no, imagínate ese avión...
No estaba el piloto automático porque estaban en la maniobra de ascenso.
Claro, además.
Está el segundo del piloto, que fue el que tomó los mandos del avión.
Qué peligro. Si bueno, vamos, pequeño, que tú no has drama. Perdido oportunidad, después de tu trauma de pequeño con los gatos, de contarnos esta
pues
noticia.
Pues sí, recordad, Barrabás.
Barrabás. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Y te lo estamos contando hoy en la tarde. Hablamos de que el ritmo de vacunación en España es verdad que ya va más, que son algo más de 4 millones de personas las que tienen al menos una dosis de la vacuna puesta y más de 1.200.000 las inmunizadas. Entre ellas, sobre todo, pues los de residencias de ancianos, sus trabajadores, los residentes, personas también de más de 80 años que ya están vacunadas, sanitarios en primera línea, ahora también profesores, policías, bomberos. Pero nos preguntamos muchas veces, ¿y qué pasa con los niños? Nunca se habla de los niños y de una posible vacuna. ¿Se pueden vacunar o no? ¿Para cuándo habrá una vacuna del coronavirus, no, para los niños? Bueno, de momento, el cuándo, la verdad es que es toda una incógnita. Lo harán una vez que haya evidencias de que, desde luego, es seguro vacunarles, aunque nadie se atreve a dar una fecha. Y todo porque, además de ser el último grupo poblacional, en este caso, pues las vacunas que ya se están administrando, como son en España la de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, solo están autorizadas para mayores de 16 años. ¿Hasta ahora? Bueno, pues puede ser, porque hace unas semanas han comenzado ya los ensayos con los más pequeños. Primero con los adolescentes. Mira, el laboratorio de Pfizer ya ensaya con niños de 12 a 16 años y con 4.000 embarazadas también, que esto es muy interesante, de 9 países diferentes, incluida España. Y AstraZeneca también está empezando los ensayos con niños de 6 a 17 años. ¿Qué, cómo se está haciendo? Bueno, se lo preguntamos a Fran Álvarez, que es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y que nos resuelve las dudas.
Una vez que ya está aprobada la vacuna y que se ha hecho un ensayo clínico con adultos, se suelen hacer lo que se llama ensayos puente, que es simplemente administrar la vacuna al niño o al adolescente y comprobar pues que hay una buena respuesta inmunitaria y que también son seguras, ¿no? Ahora bien, las compañías también pueden decidir hacer lo mismo que se hace en los ensayos, es decir, coger un grupo al que se le administra la vacuna del coronavirus y al otro grupo se le administra otro tipo de vacuna. En el caso de Astra parece ser que ellos han anunciado que ese otro grupo se va a vacunar con una vacuna meningocócica.
Es decir, a la larga, ¿se vacunarán los niños también contra el coronavirus? Sí. ¿Cuándo? Cuando, lógicamente, estén testadas las vacunas precisamente en estos tramos de edad. Y como te estamos diciendo, pues ya Pfizer, AstraZeneca, también Moderna, incluso Janssen, están empezando a hacer ensayos en los más pequeños. Por ahora, la ficha técnica de las vacunas que tenemos, en su prospecto, se explica pues cómo hay que usarla, cómo tiene que ser su mantenimiento, los efectos adversos, indica que las vacunas se pueden poner, y esto es importante, a mayores de 16 años. Luego, en ningún caso están indicadas para los niños, pero sí es verdad que el Ministerio de Sanidad las podría aplicar o podría, desde luego, suministrar estas vacunas en casos muy concretos.
El único salto que se ha hecho en cuanto a ficha técnica han sido los niños grandes discapacitados con trastornos neurológicos graves. A estos niños, en algunas comunidades, por encima de los 12 años, o sea, entre los 12-16 y 12-18, dependiendo de la vacuna, se les podría administrar la vacuna. Otras comunidades han optado por quitar ese límite de los 12 años porque así se podrían vacunar también niños de 8 o 7 años. Es decir, la autoridad sanitaria, uh-huh, en principio, es la única que se puede saltar la ficha técnica de una vacuna o de cualquier otro producto.
¿Y hay o ha habido alguna excepción para casos de niños inmunodeprimidos?
Los inmunodeprimidos, como tal grupo de riesgo, de momento no se ha empezado con ellos porque se ha empezado primero por donde era la mayor vulnerabilidad y ahora se va a ir a las edades. Y por debajo de 60, a partir de ahí, con grupos de riesgo, y entonces ahí ya entrarían los inmunodeprimidos, los cardiópatas, los diabéticos, bueno, los grupos que considere el grupo técnico de estudio del Ministerio sobre esta pandemia.
Por lo tanto, ¿habrá vacunas para los niños? ¿Vacunas contra el coronavirus? ¿Las habrá cuándo? Bueno, eso es todavía una incógnita. ¿Por qué? Porque es ahora cuando las principales farmacéuticas empiezan los ensayos para ver la efectividad de la vacuna precisamente en los más pequeños. Habrá que esperar. Fran Álvarez no se atrevía, por supuesto, a decir una fecha, pero es posible que sea pues a finales de este 2021 o ya para el 2022. ¿Qué tal si nos acercamos a la Mutua? Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Buenas tardes. No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que cambiarlo es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Es 4 de marzo, es el Día Mundial contra la Obesidad, un día para recordarnos a todos de la importancia, ¿verdad?, de un estilo de vida saludable y sobre todo de una dieta sana. Pero es verdad que, aunque esto lo sepamos, intentamos aplicarlo en la medida de lo posible cada uno en nuestra vida diaria, pero siempre hay algo que a lo mejor pues es muy calórico, algo que a lo mejor no deberíamos tomar tan a menudo, pero oye, es que se nos resiste, es que no somos nosotros lo que en realidad no podemos resistirnos, ¿no? Cuando ese capricho culinario está justo ahí, lo tienes ahí delante y entonces no puedes parar, ¿no? No puedes parar de comer. Eso es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
¿Qué dicen?
Fijaos, eso le pasa precisamente a Cristina de Málaga, mira.
Buenas tardes. No me gustan nada los dulces, ni la bollería, ni los dulces navideños, pero sin embargo no puedo parar de comer chucherías. Si hubiese tenido un kiosco me habría arruinado. De hecho, hoy día las compro en un mayorista porque me compro las bolsas de 2 kilos de chuches, sobre todo las gominolas y todas, cualquiera que lleve regaliz. Es mi perdición.
2 kilos,
bueno, esto demuestra que antes se pensaba que las chuches eran una cosa de niños o que a determinada edad se acababan de consumir. Y cada vez es menos verdad. Yo cada vez veo más que los mayores toman chuches. Cuando se iba a reuniones sociales, con las copas ponían chuches. Una cosa
y
que
ponen.
A mí se me, y ponen, ¿no?
Sí,
y
qué ricas.
La primera vez que a mí se me abrieron los ojos, yo tenía un compañero que era holandés y a la hora de comer, en vez de comer, se compraba una bolsa de regalí, mucho
dices?
Regalí. Sí, cambiaba la comida por el regalí. Yo supongo que esto no era nada sano, pero bueno, un compañero periodista.
Porque no ha probado el bocata de jamón.
No,
no te digo yo que.
Yo creo que era por meterse azúcar rápido y por no perder tiempo.
El regaliz, a la gente que le gusta, no puede parar. Debe tener ahí un puntito también de adictivo. Esto
se compraba
regaliz,
una bolsa enorme de regaliz.
Sí.
Y dice, yo ya he comido.
Y venga.
Ya está.
Sí, yo soy muy de regalí también en el cine. Yo cuando íbamos, en vez de palomitas, compraba regalí rojo. Bueno,
mira, si por lo menos no hacía ruido, oye, eso
no
es
regalí rojo. A ti te gusta el blando, el regalí blando. A mí es que blando.
Y el disco este también,
sí,
el de toda la vida.
Sí, donde esté el regalí duro.
¿Duro?
Sí,
te rompe los dientes.
No, porque lo vas chupando. Es que yo no sé si eso se ha quitado la circulación ya. Sí, pero antes era.
Pero que era como un palo, ¿no?
Eso es.
Claro, pero eso.
O sea, estaba
cosa,
el paludú, que era la raíz, vale. Que eso lo iban vendiendo por la calle y tal y cual.
Sí.
Y luego ya estaba el regalí duro y el regalí blando. Lo que pasa es que yo creo que el duro ha ido desapareciendo. No sé, yo no lo veo ya.
No lo sé. Yo tampoco, yo soy más del blando, sí, del que puedo morder. Y a mansalva, como si no hubiera un mañana. Bueno, el pan...
Oye, pues a ver si encuentro el teléfono de mi amigo este y quedáis para hacer
una
fiesta del regalí. Sí. Poner hasta arriba de todas las variedades.
Un festival de regalíes rojos. Bueno, el pan aún no había salido y realmente es adictivo. Dicen por aquí los picos de pan para acompañar el jamón. Si no me los quitan es que me como la bolsa entera.
El pico tiene mucho peligro.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo no me puedo resistir a ningún tipo de pan, picos, regañás, pan de pueblo, de hogaza, pan de cereales, de pipas, pan de centeno. Me encanta el pan en todas sus variedades. Además, combina con todo, puede comer con todo. Cada vez que hago un propósito de hoy no voy a comer pan con la comida, al final, como esté en la mesa, caes. No puedo resistirme. Claro. Así que así estamos. Adiós, claro. Buenas tardes.
Así estamos, es un problema.
Picos y regañas. Picos y regañas.
Así estamos. Qué bueno.
Bueno, a lo que no te puedes resistir, puede ser algo dulce, el regaliz, puede ser algo, bueno, pues como el pan, por ejemplo, el chorizo que decía yo antes. En fin, ¿cuál es tu capricho? No sé si inconfesable, pero queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-1506-02. Y mira, El huerto de Emerson es el título del último libro de Luis Landero. Con este autor charlamos en unos instantes.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este jueves, las emociones vuelven a estar a flor de piel.
¡Final!
Jugamos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en COPE.
Las horas más calientes de la radio.
Desde las 8:30, Levante Athletic Club de Bilbao.
Tocando la pelotita buena.
Tras el empate de la ida.
Con el 1-1 te clasifica el 0-0.
Todo puede pasar.
Ellos ven que es la oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es saber elegir. Por eso compara precios y coberturas con Rastreator.com y elige entre todas las compañías. Rastreator.com.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. No quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Del 4 al 7 de marzo llegan los Días Plus a El Corte Inglés, con ofertas exclusivas en moda, deportes, belleza, alimentación, hogar, electrónica y más. Solo para clientes con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Recibirás tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras. Infórmate en nuestras tiendas web y app. El Corte Inglés Plus, mucho más que una tarifa plana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número 1 en ventas.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En el mundo campesino y en el ambiente que viví de niño, las mujeres de mi familia y de otras familias que conocí allá en aquel entonces siempre tenían mucho que hacer y nunca sosegaban. Incluso ya al final del día, recogida la cena y fregada la loza, cuando tocaba sentarse alrededor de la lumbre o al fresco de la calle, de pronto se levantaban, desaparecían y al ratito se las oía trastear en otro cuarto. Así comienza uno de los capítulos de El huerto de Emerson, el último libro de Luis Landero, un hombre que escribe maravillosamente y que es de lo mejor. Lo que escribe Luis Landero es de lo mejor que se puede leer en este momento en España. Luis Landero, buenas tardes, gracias por estar en la tarde de COPE.
Hola, muy buenas, gracias a vosotros por la invitación.
Luis, ¿por qué, si uno no ha sido profesor, ni escritor, ni ha tocado la guitarra, se identifica contigo, con quien escribe El huerto de Emerson? ¿Cómo lo haces?
Ah, bueno, supongo que, bueno, es que no sé qué decirte. Bueno, uno escribe, ¿no?, realmente sobre sus experiencias, sobre sus sentimientos, y todo lo que uno cuenta puede ser interesante para los demás, ¿no? Todos hemos leído libros que nos hablan de viajes exóticos, de asuntos que están lejos de nuestras experiencias objetivas y que, sin embargo, nos interesa mucho, ¿no? Esa es precisamente el encanto, ¿no?, de la literatura, que hace que nos interesemos y que ensanchemos nuestro campo de experiencias, ¿no?
Ya. En tu libro, que es una cosa muy curiosa, porque tú, ¿cómo lo llamarías? ¿Qué género le darías a tu libro?
Yo le llamaría libro y ya está. es un libro, ¿no? Un libro con cachivaches un poco ensayísticos, un poco narrativos, sí. Una mezcla de todo esto. Pues un poco como es también la vida, ¿no? Sí. Que también es una cosa llena de cachivaches, ¿no? Y tampoco hay por qué buscarle un género, ¿no? No hace falta.
Ya, desde luego que no. Yo como lector no he tenido esa inquietud. me reconozco, ya digo, en muchas cosas de ese libro, como por ejemplo cuando ves a un operario que llega a casa a arreglar algo y que tiene un oficio, que sabe hacer algo y que va por la calle, que sabe distinguir cómo están bien hechas las casas y mal hechas las casas, y de pronto dices, pero si yo, aunque haya dado clase, aunque haya escrito algo, yo no tengo oficio, me gustaría tener un oficio. Es que escribir no es un oficio, Luis.
Bueno, supongo que para algunos escritores sí, hay algunos escritores que ellos mismos dicen que son profesionales y, bueno, y que hacen libros sobre seguro, ¿no? Y cuando tienen que escribir un libro lo hacen, igual que cuando un electricista, un albañil, un cirujano tiene que hacer su trabajo, lo hace. Pero claro, yo es que me muevo en la incertidumbre, nunca sé si me va a salir, si no me va a salir, a veces creo que escribo bien, a veces creo que soy un desastre, y claro, para mí eso no es un oficio, es demasiado difuso, ¿no? Y no me considero un escritor profesional, quizá porque no me gusta la palabra profesional, pero claro, en el fondo tengo que reconocer que algo de oficio sí va teniendo uno, porque son ya muchos años escribiendo, ¿no? Pero aún así, yo cuando me levanto por las mañanas y me pongo a escribir, soy un poco como el enamorado primerizo en su primera cita, ¿no? Que nunca sabes si te van a decir que sí, que no, o qué es lo que va a pasar.
Tenemos que saber quiénes somos y cuál es nuestro mundo propio e intransferible. Esa es nuestra tarea esencial, dices tú en el libro diciéndoselo a los alumnos. Pero ¿dónde ir a buscarnos a nosotros mismos? ¿Dónde, Luis?
Pues alrededor de nosotros mismos, no hace falta ir muy lejos, no hace falta hacer viajes exóticos, sino mirar alrededor y aprender a observar, aprender a sentir, y todo lo que nos rodea es interesante cuando realmente lo miramos con intensidad, ¿no? Y de algún modo el mundo está por descubrir y nuestro pasado en parte también está por descubrir. Hay muchas cosas en nuestra memoria que contiene experiencias y sensaciones que están ahí aletargados, están aletargadas y tenemos que descubrirlo, pero vamos, el mundo está por descubrir. Y eso es lo que yo siempre como profesor he intentado hacerles ver a mis alumnos. Y yo lo que como escritor creo que la principal tarea de un escritor y lo más importante para él es precisamente esa capacidad de asombro, ¿no?, ante las cosas, para no darlas por sabidas, ¿no?, y descubrirlas continuamente.
Les decías a tus alumnos que las cosas pueden parecer nuevas, originales, nuestras, y les hacías una recomendación. Huir de las vaguedades, huir de las abstracciones, laborar en lo concreto. ¿Qué significa laborar en lo concreto?
Bueno, pues eso, no perderse en palabras abstractas, porque las palabras abstractas son enemigas de no solamente del arte, sino a veces del conocimiento, en el sentido sencillo, ¿no?, de la expresión. No se escribe sobre el bien, sobre el mal, sobre la libertad. Esas son cosas demasiado grandes, ¿no? Son palabras para los políticos. Pero el artista labora en lo concreto. Pinta unos girasoles, pinta a un niño que está mirando el mar, el escritor escribe sobre personajes muy concretos que tienen un nombre, que tienen una cara, que tienen sus afanes, sus penas. Y entonces nos movemos siempre en lo concreto, ¿no? Pero incluso en el periodismo se ve, ¿no? Cuando el niño Ailán, este pobre niño, murió en la playa, pues habría niños, había niños que morían en el mar, sin embargo, realmente lo que nos emocionó y nos conmocionó fue ese niño, porque era el niño concreto, era el niño que tenía nombre, que tenía cara y al que habíamos visto, ¿no? Y lo concreto es, a menudo, tiene la semilla de lo esencial. Eso está en lo concreto, ¿no?
Dices que hubo un tiempo en España que muchos estábamos enamorados de la vida. Reflejas muy bien el estado psicológico, afectivo de ese momento. Estábamos enamorados de la vida, estimábamos a nuestros políticos y confiábamos en ellos. Era una época difícil, pero se vivía confiado. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó?
Pues no lo sé, eso es lo que nos preguntamos. Pues quizá lo que pasó es que la democracia se normalizó, es como el matrimonio, ¿no? Vamos, como los amores en general, que al principio son muy bonitos y luego con la costumbre se hacen, dejan de ser tan bonitos. Y me imagino que la democracia pasó a ser, pues, moneda de curso legal, se convirtió en costumbre y en esa medida pues perdimos esa capacidad de entusiasmo de algo que estamos estrenando, ¿no? Pero fue una época estupenda aquella, una época llena de esperanza, llena de futuro, donde efectivamente admirábamos y estimábamos a nuestros políticos, a los periodistas. Es que el mundo estaba estrenándose, estrenábamos todo era nuevo, todo estaba recién hecho, ¿no? Y por eso ahora cuando a veces hablan del régimen del 78 y hablan de él como una estafa y demás, a mí a veces me indigna y personalmente incluso me ofende, ¿no?
En tu libro comparece un mundo que ha desaparecido, el mundo de la vida de un pueblo, de la vida en torno a la lumbre, de atardeceres lentos en los que la noche se toma su trabajo por llegar. Hemos perdido mucho de ese mundo que tú evocas, que unas generaciones ya no conocen, ¿no?
Claro. Es que yo diría que lo hemos perdido todo, porque la cultura campesina se ha extinguido, pero no solamente en España, en toda Europa, ¿no? Prácticamente está extinguida, no sé si quedarán todavía algunas zonas, en algunos lugares, en algunos países, pero prácticamente se ha extinguido porque esto era algo, era una cultura milenaria que no estaba codificada, que no estaba escrita, que era oral, se transmitía de generación en generación, una cultura muy rica, llena de todo tipo de sabidurías, de todo tipo de saberes, de leyendas, en fin. Y todo eso evidentemente se ha perdido porque ahora ya todo se ha globalizado, el mundo es igual en todas partes, y con la televisión, con el coche, etcétera, pues esa cultura prácticamente ha desaparecido, ¿no? Alguien decía que cada vez que muere un viejo es como si en África, muriese una biblioteca. Y algo parecido ocurre con la cultura campesina y con aquella gente de entonces. Cuando murió mi abuela Francisca fue como si hubiera muerto una biblioteca, ¿no? Una biblioteca oral, ¿no? Donde sabía cantidad de cosas, ¿no?, que había heredado de sus mayores. Y hablaban un lenguaje, además, maravilloso. El lenguaje popular, realmente vivo, creativo, y daba gusto oírlos. Y para mí es el modelo, ¿no?, de lenguaje.
De ese lenguaje hay mucho en tu estilo, en tu escritura.
Sí, Sí, yo la música, el lenguaje oral es para mí es lo más importante. Yo me guío un poco por el lenguaje oral cuando escribo. Y creo que la mejor prosa se ha escrito cuando se une el lenguaje oral con el lenguaje culto. Cuando se unen armónicamente, como los une Cervantes, o como el Lazarillo, o como Galdós. Y entonces aparece la música maravillosa, ¿no? De nuestro idioma, pero siempre con el lenguaje popular de fondo, porque el lenguaje, el genio de la lengua está más en el lenguaje popular que en el lenguaje escrito.
Luis Landero, El huerto de Emerson, esperemos tener otro libro pronto tuyo para seguir disfrutando. Luis, gracias.
Gracias a ti, ha sido un gusto hablar contigo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Luis Landero, Pilar, delicioso el libro, capítulos que se beben más que se leen. Mira qué interesante.
Lo que ha dicho, que, ¿eh? Sí, cosas ha dicho.
Sí, ha dicho muchas cosas interesantes, por ejemplo, lo de elaborar en lo concreto.
Sí, es decir, nos movemos siempre en lo concreto, dice, ¿no? Sí, lo concreto entonces, tiene la semilla de lo esencial, me ha encantado.
Exacto, lo concreto tiene la semilla de lo esencial y cuando empezamos a decir grandes palabras muy atracha, pues no conseguimos comunicarnos. Y bueno, es que la fuerza de reflejar ese mundo de que vivía del campo, donde los ritmos eran otros, en el libro está muy bien contado. Pero yo también me quedo con otra cosa importante, Pilar, y es que él relata muy bien el entusiasmo del inicio de la democracia. Y fíjate lo que nos ha dicho, ¿eh? Yo me molesta y me enfada a aquellos que se meten con el régimen del 78. Es un hombre que vivió la transición. Bueno, apasionante.
Un gustazo escuchar, sí. A Luis Landero, sin duda. Bueno, y un gustazo poder escuchar esta noche, porque vamos a ir todos, desde luego, con esa cita, pero a tope. 11:30 de la noche, Juanma Castaño al frente del partidazo. Y atención, tres nombres clave. Toni Freixa, Joan Laporta y Víctor Font. Son los tres candidatos que van a intentar reconducir el rumbo del Fútbol Club Barcelona. Están a 72 horas de que se celebren las elecciones a este club, al Fútbol Club Barcelona. Y como te digo, Juanma Castaño los tiene a los tres esta noche en el partidazo. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas a todos.
Bueno, vaya noche apasionante de radio que nos espera. Pero sobre todo, ¿te has parado a pensar que puede ser clave, tú en este caso, y lo que hables con ellos, en lo que los socios vayan a votar este fin de semana?
Ni muchísimo menos. Yo creo que hay menos indecisos de los que ellos creen, de lo que están diciendo los candidatos, sobre todo Freixa y Font, en los últimos días. Las encuestas es evidente que son favorables a Laporta y vamos a ver qué es lo que ocurre el domingo, ¿no? En esa jornada electoral de una campaña que ha sido larguísima, más de tres meses llevamos con la campaña del Barça porque se han pospuesto las elecciones, como sabes, debido a la situación de la pandemia. Y se cierra por fin una carrera electoral que ha tenido absolutamente de todo, desastres deportivos, filtración del contrato de Messi y lo último, pues el desenlace de lo del Barça Gate, de las redes sociales de Bartomeu en la comisaría del Scores de los Mossos de Escuadra, en fin, han pasado tantísimas cosas. Claro. Que de verdad llegan las elecciones en un momento muy oportuno porque creo que el Barça más que nunca necesita dar un giro y encontrar un nuevo presidente.
Aquí la cuestión económica es la fundamental, ¿o crees tú que al final, a pesar de los tremendos problemas económicos que tiene el club, los bandazos que ha habido de todo tipo, los escándalos también de los últimos días, también con la detención de Bartomeu, ¿qué va a pesar más, eso o la parte deportiva?
Pues debería pesar todo, y quiero pensar que en el socio del Barça, en la cabeza del socio del Barça, están todos los aspectos que rodean al club a la hora de decidir el voto, ¿no? Pero esto al final es un club de fútbol y Laporta juega con la baza de que el recuerdo de su etapa va asociada a grandes éxitos, ¿no? A muchos muchos títulos, buen juego, a imágenes inolvidables ya del Fútbol Club Barcelona, y eso juega a su favor, ¿no? En el caso de Font y de Freixa, pues hay otro tipo de cosas que tienen, ¿no? Como precisamente eso, no haber estado dentro del club, en el caso de Víctor Font y Freixa, pues ser una candidatura que rompe un poco con las otras dos, incluso desde el punto de vista ideológico, ¿no? A ver qué es lo que más pesa, pero es evidente que el que entre tiene un papelón tremendo. Así, a mí me sorprende mucho que alguien tenga muchísimas ganas de ser presidente del Barça. Teniendo en cuenta cómo está la situación,
yo creo, ¿verdad?,
que es algo, evidentemente, si eres barcelonista, apasionante, pero es un quebradero de cabeza auténtico.
Y luego está Leo Messi. El factor Leo Messi, ¿qué importancia tiene en estas elecciones y qué importancia tiene para los tres candidatos? ¿Cómo se lo vas a preguntar, Juanma?
Yo pensé que iba a tener más importancia, fíjate, porque pensé que Laporta iba a decir, si yo soy presidente, Messi se queda. Y Laporta no ha dicho eso. En ningún momento Laporta ha podido decir que si él es elegido presidente, Messi va a seguir en el Barça, porque Messi no le ha dado esa garantía a Laporta. Laporta es, evidentemente, uno de los que tiene buen contacto con Messi, buen feeling con Messi, probablemente con él sería más sencillo que se quedara, pero no ha tenido la garantía total del argentino. Entonces, en ese caso creo que Messi ha sido bastante honesto. No ha utilizado su futuro o no ha puesto su futuro en manos de ningún candidato para que sea una baza electoral. Creo que ahí Messi ha sido respetuoso con el proceso.
Messi tiene que ser respetuoso, a lo mejor no le quedaba otra por otro lado, vete tú a saber lo que ocurre con Messi, ¿no? Juanma, en definitiva se está jugando mucho, ¿no?, el Barça en estas elecciones, eso está claro, y como tú dices, ya solo el hecho de que se presenten tiene un valor, porque también hay que ver cómo está el club. Bueno, no sé, esta noche puede ser decisiva. Tú dices, no, faltaría más, ya la gente tiene más o menos encaminado o decidido el voto, ¿seguro?
Los que no lo tengan, es que claro, esta semana por ejemplo ha sido muy importante con el tema de Bartomeu, con el subidón ayer de la Copa. Cualquier cosa que pasa es cierto que puede decidir el voto de un indeciso. A ver si guardan algún arma para las últimas entrevistas, para las últimas comparecencias, para a ver si hay algún factor sorpresa. Pero es que ninguno de los tres se ha guardado un as, porque yo creo que Laporta se siente ganador, no se siente con la necesidad de lanzar un órdago enorme que luego después no pueda cumplir, como le pasó en la primera etapa, cuando prometió a Beckham y Beckham no solo no fue al Barça, sino que fue al Madrid. Y Fon y Freixa, sencillamente, es que creo que no lo tienen. O sea, Freixa ha garantizado un patrocinador de 60 millones, unas inversiones, etcétera, pero es una campaña electoral sin fichajes, sin nombres de grandes fichajes. Y eso, pues, de alguna forma, claro, también los iguala a los tres.
Bueno, 7 de marzo, elecciones. Claro, tú no te atreves. Por lo que me cuentas, el favorito es Jean Laporta, ¿no? Pero tú no te atreves a dar un pronóstico.
Bueno, yo sí. Te digo que yo creo que a Fon y a Freixa les va a parecer mal, pero yo creo que el favorito es Laporta, y que cualquier cosa que sea que no gane Laporta va a ser una sorpresa para todo el mundo. No ha habido muchas encuestas, lo cual hace que hablemos más por impresiones y por las sensaciones y por el recuerdo de ver a Laporta cuando era presidente respecto a otros dos candidatos que no han sido presidentes. Entonces, a lo mejor eso también pesa.
Pero entonces
un poco
eso quiere decir que Laporta dejó un buen recuerdo.
En lo deportivo sí. Sí, en lo deportivo dejó un buen recuerdo. Sí, yo creo que Laporta, la gestión deportiva de Laporta fue francamente buena. Lo que pasa es que luego pues hay algunas dudas también de su papel, de cómo gestionó socialmente el Barça o de cómo gestionó económicamente el Barça. Son perfiles muy distintos. Laporta, Freixa, Fon son perfiles bastante opuestos, incluso aunque Laporta y Fon puedan tener más cosas en común, son muy distintos. Fon es un poco una persona que lleva muchos años elaborando esta candidatura, preparándolo, pensándolo, y Laporta es un poco el que ha llegado a última hora sabiendo que no tenía que llegar antes. El estudiante que dice, no te preocupes que yo el último día me lo preparo y voy a sacar mejor nota que vosotros.
Bueno, lo que sí sé yo es que a partir de esta noche y de escucharte, Juanma, con la entrevista a los tres candidatos, Toni Freixa, Joan Laporta, Víctor Fon, en el partidazo, desde luego vamos a tener mucho más claro lo que piensan, cómo son también, incluso lo que les gusta, cómo aspiran a esa presidencia, qué piensan hacer con ese club, cómo lo van a transformar. Y seguro que habrá todavía un montón de indecisos que a partir de escuchar el partidazo y escucharte a ti con estos tres candidatos juntos, los tres, hoy, esta noche aquí en COPE, lo tendrá mucho más claro para ese voto del próximo 7 de marzo. Pues responsabilidad nada, Juanma, mira lo que haces.
Será un placer. La responsabilidad es de ellos. Nosotros solo preguntamos y escuchamos, así que la responsabilidad está en la mano de los tres candidatos. Vamos a contar la semifinal de Copa en tiempo de juego, analizaremos todo lo que pase en el Levante Athletic, que es una de las grandes citas del año, esta semifinal de Copa, y después, pues de lleno, emitimos desde Barcelona, desde COPE Barcelona, con todos los compañeros de deportes de la cadena COPE en Barcelona, para tratar de hacer un programa que esté a la altura de lo que merece el Barça, que es un presidente que saque al club de esta situación.
Y ahí estaremos todos, escuchando de Juanma Castaño, 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Gracias, Juanma.
Un beso, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Caprichos, placeres culinarios inconfesables. Eso que guardas ahí en el rincón más escondido de la nevera porque dices, si no lo veo, no lo como. O incluso eso que no lo compras directamente. Yo tengo algún capricho que no compro porque sé que si lo compro, me lo acabo comiendo y no quiero. A lo mejor acabo confesándolo también a lo largo de la tarde. Pero bueno, de momento se lo preguntamos a los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, pues mira, este oyente tiene 3 caprichitos diarios. 3.
Pues yo tengo 3 debilidades. La primera es, todas las tardes, un café bien cargadito con una magdalena de la panadería de mi pueblo. Madre mía, qué rica. Luego sería chocolate negro. Ese amargo, ese que en la boca te cruje, madre, otra debilidad. Y la tercera sería diariamente una rodajita de morcón ibérico. Eso ya es bocata de cardinales.
Yo
un saludo, gente.
Creo
gente.
Que tengo bastantes cosas en común con este oyente.
¿Sí, no?
Sí, creo que sí. Creo que voy un poco en la misma línea. Y lo del chocolate negro, dice además que te cruje, porque tienes razón. Hay gente que el chocolate le gusta que se le derrita, ¿no? La onza de chocolate en la boca. No, a mí me gusta morderlo. De hecho, lo meto en la nevera para que esté así como más crujiente.
Sí.
En fin. Manías, pero...
Y cuanto más negro, mejor.
Mejor. Bueno, hay un punto, de no retorno, que es el 98%, no, el 80% en mi
sí,
caso.
Sí, 80, 85.
A partir de ahí, ya quizá es un poco excesivo, pero bueno, está bien. 85,
bueno,
sí.
Eso está bien. La debilidad de Charo es otra.
Hola, amigos de la tarde. Yo a lo que no me puedo resistir es al rosco de Reyes. Es que es verlo en el supermercado, ya sea a primeros de octubre, a mediados, a noviembre. Vamos, para cuando llega Reyes me he comido tranquilamente 20 roscos. Un saludo, mi nombre es Sara.
Bueno, pues notas de voz, ya sabes, al de siempre, al 607-150602.